La mañana de Priego. La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Casi 7 minutos sobre las 11 de la mañana de este martes 21 de enero, avanzando en el primer mes del año, casi comida por sopas la cuestecita dichosa de enero y caminando hacia el segundo, como debe ser y está mandado. Vamos a abrir la entrevista en esta jornada de martes, saludando como de costumbre y con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya empieza la bajada. Digo de enero, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, han bajado muchas cosas en enero, excepto la báscula.
Pero bueno, por lo demás... bueno, pero como estamos en rebajas también...
Sí, pero de eso no hay rebajas, no sé por qué, pero... No me preguntes por qué, pero bueno, metabólicamente bueno. Está la cosa pues totalmente nada, al contrario.
Hacer un poquitín de deporte y ya está, de ejercicio.
Bueno, lo intentamos.
O de turismo, que ahora hablaremos,
sí,
¿no?
Sí, de hecho eso es un buen ejercicio porque nos vamos a dar cuenta que muchísimas personas gastan suela de zapatilla y otras cosas cuando visitan Priego de Córdoba, un destino que se está posicionando como referente en una semana turística por antonomasia. De todo ello vamos a hablar con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Priego, Juan Ramón Valdivia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Buenos días. Con mucho frío, pero creo que esto le viene muy bien a nuestro olivo, porque sabemos que cuando nieva y cuando hiela, el año siguiente esa cosecha es magnífica. Así que, aunque estamos pasando un poco de frío aquí en Priego de Burgos, como me decía...
Es que le estaba comentando una anécdota a Juan Ramón.
Priego de Burgos, pues no es...
Unos burgaleses que llegaron aquí pensaron que iban a estar en unas temperaturas tipo Córdoba, hombre, primaveral, no digo ya en verano, y dijeron, esto no es Priego de Córdoba, es Priego de Burgos.
Sí, sí.
Porque ese día hacía un frío espantoso.
Como hoy.
Sobre todo desde ayer.
Yo creo que hacía más que hoy.
Sobre todo desde ayer, perfectamente, podríamos estar en la Diputación de Burgos también, porque... perfectamente. Bueno, pues en esta semana turística, decía turística, porque mañana se inaugura la edición 2020 de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, en la que Priego de Córdoba también estará presente dentro del stand de Córdoba, en el pabellón de Andalucía, de lo que ahora, si quieres, también hablaremos, Juan Ramón. Ayer se hicieron públicos los datos de turismo, de visitas registradas en la Oficina de Turismo de Priego de Córdoba, y hay que dar el titular como es, un año de récord, que ha sido 2019. ¿Cuáles son los detalles de esta estadística feliz que nos presentasteis ayer?
Pues sí, creo que la gente del turismo hace sus deberes a principios de enero. Esta cuesta de enero es una cuesta de planificación para todas las personas que trabajan en el turismo, porque pese a ser una temporada relativamente baja, y ayer se dio en la estadística de turismo ese dato de que el mes de enero y el mes de julio son los dos peores meses para la oficina de turismo, es un mes que sirve para la planificación de prácticamente todo el año. Nosotros hemos tenido la suerte de poder anunciar, y lo hemos hecho antes de irnos a FITUR, estas 33.357 personas que se han atendido en la oficina de turismo. Hay que recalcar el dato, que cualquier persona que nos esté escuchando lo va a entender, de que estas 33.357 personas son personas que han pasado por la oficina de turismo, que no significa, ni siquiera representan un pequeño porcentaje, todos los visitantes que Priego de Córdoba tiene. De hecho, creo que cualquier persona que nos esté oyendo y cualquiera de vosotros cuando va a algún destino, cualquier destino turístico, no siempre vamos a la oficina de turismo. De hecho, creo que es la inmensa minoría.
Las menos.
Las personas que van a la oficina de turismo a pedir información y que se les pasa una estadística. Por tanto, creo que esta 33.357, que es un año de récord, es sobre la serie histórica desde el año 2009. Es la subida más alta, es decir, el dato más alto. Partimos de que el año 2009 teníamos 29.585 visitas. Bajamos un mínimo de 24.441 en el año 2010, que es una relación directa con la crisis, y ahora hemos llegado a este máximo de 33.357, que son un 5% más que el año pasado. Como digo, no es un dato que nos hable de cuánta gente viene a Priego, pero sí es un dato que refleja muy claramente esa evolución o esa tendencia que tiene el destino Priego de Córdoba. Y fíjense lo representativo que es el dato de 2010. En la época de la crisis económica, nuestra oficina de turismo tenía prácticamente 9.000 visitantes menos que el que tiene ahora. Por tanto, como digo, es un dato para...
9.000
con respecto a...
Que hay una gran diferencia, ¿verdad?
Exactamente, con respecto... lo que quiero decir es que ese dato, esos 33.000, no son personas... que no es el control del conteo de la frontera de cuando entra y sale de Priego, sino que es simplemente una tendencia que nos sirve muy claramente para ver si la línea por la que se va trabajando en la Delegación de Turismo desde el año 2011 es la correcta o si nos estamos equivocando. Y por eso creo que es un año de récord, porque el dato es bueno y porque la tendencia es alcista y creo que debemos continuar por la línea que estamos trabajando.
Subrayado queda que son datos, son tendencias estadísticas que sirven para trabajar, para planificar y para establecer estrategias en torno al turismo, pero por supuesto no hay nadie en las entradas de Priego con una libreta apuntando quién entre quién, se le faltaría más. Así que,
como en los viejos tiempos.
Sin embargo, pese a que es un control que se lleva dentro de la oficina de turismo, podríamos denominarlo de 33.357 consultas en la oficina de turismo, sí es verdad que denota esa subida y esa bajada y es muy representativo. Es decir, hablamos de una potencia dentro del turismo de nuestra zona, del sur de Córdoba, del centro de Andalucía, a la altura de ciudades medias de grandísima repercusión turística, que tenemos muy cerca, en una posición geoestratégica perfecta e inmejorable, en definitiva, unos mimbres importantes. Estas estadísticas, Juan Ramón, también desvelan, porque claro, quien llega a la oficina de turismo ya le hacemos la encuesta y sabemos precisamente de dónde viene. Precisamente eso sirve para hacer estrategia durante todo el año y para planificar las promociones y las estrategias. ¿De dónde vienen los visitantes? ¿Qué llegan a Priego? ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es el perfil del visitante que llega a la oficina de turismo?
De manera general, el viajero que viene a la oficina de turismo es un viajero nacional, es un viajero que viene solo, que viene de, o sea, quiero decir que no viene en un grupo, que viene con su pareja o con algún acompañante y que nos ha conocido a través de la experiencia propia o de las agencias de viaje, y que procede fundamentalmente de las provincias turísticas que nos rodean, de Granada, de Málaga y de Sevilla y de la propia Córdoba. Ese es el viajero típico, pero sin embargo, como bien decía Antonio, a nosotros nos sirve esto primero para definir estrategia y segundo para refrendar las estrategias que se están haciendo desde otras plataformas en las que formamos parte. Y yo quiero nombrar, porque venimos de una época de cambio político en Andalucía y estamos viendo la cantidad de chiringuitos que había a nivel andaluz que no servían para nada, y sin embargo aquí tenemos nosotros justamente lo contrario, y ese contrario es Caminos de Pasión. Caminos de Pasión, para que los pleguenses lo sepan, le cuesta al Ayuntamiento de Priego 12.000 euros al año. Es una cantidad muy pequeña en comparación con lo que refrenda y con lo que redunda en nuestra localidad, y sin embargo, gracias a Caminos de Pasión tenemos a los alemanes y a los holandeses como segunda y cuarta origen de personas de fuera de España que vienen a nuestra oficina de turismo. Es decir, como te decías tú al principio, claramente estos 33.357 no es, el dato no es importante en sí, sino lo importante es la comparación estadística y ver la evolución que tiene nuestro destino. Frente a lo que decíamos, por dar algún dato más, el 82,3% de la población, perdón, de las personas que van a la oficina de turismo son nacionales, frente al 17,7%. Hay una pequeña bajada con respecto al año 2018 de este turismo internacional, pero sobre porcentaje. Eso significa que, como hemos crecido, el crecimiento ha sido sobre todo del turismo nacional.
Es decir, no en número. En número son más, pero en porcentaje son menos.
Efectivamente. Entonces, en cuanto al turismo nacional, como decía, las provincias turísticas y además con mayor población que nos rodean son las que más vienen a nuestra oficina de turismo, encabezados por los sevillanos, con 3.804 personas. Siguen los cordobeses, nuestros propios vecinos, y aquí aprovechamos las ondas para decirle a todas las personas de la provincia de Córdoba que aquí está Priego, que es casi delito. El otro día hablaba yo con otro medio de comunicación que transmite en la provincia de Córdoba, y le decía yo que es casi delito ser cordobés y no haber pasado nunca por Priego, así que ese debe lo tenían que solventar las personas que no estuvieran oyendo. Pues como digo, está Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, son las cuatro provincias que aportan visitantes a la oficina de turismo, y en quinto lugar está Madrid, como capital de España. Sabemos la relación que hay de muchos preguenses con Madrid y también sabemos que la mayor concentración de población está en Madrid. Y en cuanto al turismo internacional, los franceses son la nacionalidad que más visita nuestra localidad, seguido de los alemanes. Como digo, hay una repercusión directa con Camino de Pasión y con este turismo alemán, y también con el personal de la Villa Turística, que tiene convenios firmados por el cual prácticamente durante todo el verano la Villa Turística está llena de alemanes. Gran Bretaña, el turismo británico, que sabemos que en muchas ocasiones es reticente del turismo de interior y se van a la Costa del Sol, y sin embargo si no utilizan o si no escogen para trasladar su residencia. Es decir, que es importante que los británicos sigan en este tercer lugar. Y el cuarto es un país pequeño como Holanda, como Países Bajos, que sin embargo es la cuarta nacionalidad en nuestra oficina de turismo. Claramente esto es gracias a Camino de Pasión. Así que hay una explicación también en esta estadística sobre cómo se ha conocido en cuanto a la turismo internacional. Está claro que los tour operadores y las agencias de viajes son la principal puerta de llegada de los visitantes, porque nadie se mete en un país extranjero por experiencia propia a conocerlo, o muy poca gente. Y sin embargo, en el turismo nacional es esa opción, la opción de la experiencia propia, la primera elegida o la primera marcada por las personas que visitan la oficina de turismo. Y ahí hay otro dato para refrendar y otro dato para analizar, y es que la experiencia propia bebe muy directamente de... Ahora se llama influencer. Sí, hace sí, años sí. Se llamaban blogueros, se llamaban operadores, se llamaban prescriptores, se llamaban prescript. Es decir, hay... cualquier persona que siga las redes sociales del ayuntamiento verá que la técnico de turismo, Lucía, que es otra de las joyas que tenemos en este municipio, y el concejal de turismo, en muchas ocasiones sacamos fotografías en las que han venido unos tour operadores, un prestri, hay una cena, hay una cata guiada, hay una visita por el campo. Pues todo eso redunda en, porque esas personas son generadoras de opinión. Esas personas publican en sus medios de comunicación, publican en sus redes sociales, y las personas en su día a día abrimos el móvil unas 150 veces a la hora, y cada vez que eso mina va generando una incitación o una oportunidad, y eso consigue que la experiencia propia sea el mayor de las maneras en las que se ha conocido el destino empírico de Córdoba.
Te quería preguntar, Juan Ramón, las personas que llegan, bueno, hablando de estrategias, porque la estrategia del turismo está en permanente evolución. ¿Permanecen en Priego ahí ya, que no sea una visita fugaz? ¿Cómo es?
Sí, nosotros...
En los últimos años, ¿y se ha producido ya una permanencia para que vean a Priego en su ámbito, no solamente ya del casco urbano, sino también de sus alrededores? De...
Aquello de las pernoctaciones, ¿no? Que es la gran asignatura pendiente del turismo en Córdoba.
Le voy a dar la vuelta un poco a la pregunta, porque te la agradezco profundamente, Eloy, porque existe ese mantra o esa mentira mil veces repetida, que parece que es verdad, que por suerte en Priego no tenemos, que es lo del turismo de autobús y bocadillo. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos la suerte, frente a otros municipios que no nombraré para evitar ofender, no tenemos ese turismo. Es decir, la persona que... Aquí hay autobuses, por supuesto, hay autobuses que vienen y van en ruta, pero eso es lo menos en comparación con el turismo de calidad que tenemos en la localidad de Priego. Hay que tener en cuenta que nuestros atractivos turísticos vienen por el patrimonio, vienen por la historia, vienen por la cultura y también vienen muy de la mano de la naturaleza e incluso de la experiencia en la naturaleza. Nosotros tenemos en Priego más de 1.300 camas, en las que la inmensa mayoría están en casas rurales que están fuera del término municipal de Priego. Eso provoca que cuando una persona decide venir a Priego, es muy extraño que vengan para ver un museo o para ver una instalación y se vayan. Es decir, que nuestro turismo es un turismo de calidad, es un turismo que hay que mimar y que son los responsables de los hoteles, primero los que los cuidan, los que lo miman, y después el aval de que nuestro turismo no es un turismo de bocadillo. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuántos hoteles han abierto en Priego en los últimos 10 años, yo llevo de concejal de turismo 9 años, bueno, pues yo he inaugurado creo que son 5 o 6, y si nos ponemos a hablar de hoteles, incluso algunos de 4 estrellas, y nos ponemos a hablar de casas rurales, son infinidad. Y alojamientos turísticos, estas viviendas intermedias, que no llegan a ser casas rurales, sino que son personas que han habilitado su vivienda y la ponen en algunas plataformas para el alquiler turístico, creo que es la mayor evidencia de la calidad del turismo que tiene Priego. Es verdad, en muchas ocasiones se lo digo a la gente con la que hablo del destino, porque vienen a Priego y se sorprenden de cómo, teniendo tanto como tenemos, no lo explotamos más. Y yo siempre he compartido una reflexión con mis compañeros que llevan más tiempo, con Miguel Forcada o con mi propia alcaldesa, con María Luisa, y es que en Priego no nos ha hecho falta el turismo durante muchos años de nuestra historia. Primero por la confección, después por la construcción, después por el aceite, por supuesto. Y cuando en este año 2009-2010 la crisis estalló, empezamos a ver que del turismo se podía vivir y que el turismo se podía explotar. Y yo creo que hay lugares como Ronda, como Baeza, como Úbeda, que tienen mucho que ofrecer y que llevan viviendo el turismo muchos años, y que Priego viene del vagón de atrás, como las carreras estas de atletismo, que viene atrás, pero venimos a una velocidad que probablemente nos pongamos a la altura de esas ciudades en muy poco tiempo. Y esa es la estrategia, ir de la mano de grandes ciudades y de la mano de la Mancomunidad de la Subbética de Caminos de Pasión y también de la Junta de Andalucía, para decir el turismo de interior en Córdoba se llama Priego. El turismo de interior en Jaén, en Málaga, en Sevilla se llamará de otra manera, pero cuando quieras hacer turismo de interior en un pueblo, en Córdoba, no se te puede olvidar que Priego es la primera opción.
Caminos de Pasión ha sido una buena plataforma. ¿Que lleva cuánto tiempo lleva ya Caminos de Pasión?
Yo Caminos de Pasión me lo encontré. Es decir, ya. Creo que cuando se aprobó en el Pleno, creo que fue en el año 2008, es decir, que llevamos ya contando el año 2020, llevamos ya 12 años prácticamente trabajando, pero en Caminos de Pasión pasa como en tantas otras cosas. Yo nombraba antes a Lucía. Yo creo que los prieguenses, solamente los que trabajamos con ella, y no hablo solamente del ayuntamiento, también hablo de la Asociación Española contra el Cáncer de Priego, solamente los que trabajamos con Lucía sabemos lo que implica Lucía. Y igual pasa con Caminos de Pasión. Tuvimos la suerte de que la técnico, que estuvo un año, casi dos años de excedencia en estos últimos tiempos, en Carni, es una muchacha que es de Osuna y una capacidad de trabajo, una capacidad de conectar con la gente, maneja tres idiomas, y la gran suerte de los 10 municipios que conformamos Caminos de Pasión es tener a técnicos como ella y como Ana, que es otra técnico un poco más administrativo, que al final son su día a día. La diferencia cuando tienes un salario público entre sentarte y ver pasar la hora o preocuparte como si fuera un autónomo de que tu negocio, en este caso Caminos de Pasión, salga adelante, pues es lo que provoca que tengamos ya el planteamiento, porque ya no puedo decir más veces que no, de traducir nuestra página web al holandés, de sacar una guía turística en holandés, que la tenemos ya en francés, en inglés y en alemán. Pues todo eso hace que técnicos de tanta calidad como ellos refrenden y pongan en valor el destino como es Priego.
La Semana del Turismo, podríamos denominar a esta del mes de enero, en la que, bueno, pues arrancando, como se inicia el desoje del calendario del 2020 de cada año, pues llega Fitur y estratégicamente también es muy interesante tener estos datos en la mano para llevar esta línea de trabajo y estas acciones a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Hemos hablado de la Mancomunidad de la Subbética, hemos hablado de Caminos de Pasión, hemos hablado de la Junta de Andalucía, en definitiva, todo preparado para, iba a decir volar, pero mejor transitar mañana por las líneas del AVE hacia Madrid, pegarse el madrugón, que quienes hemos ido a Fitur sabemos que la llegada está precedida de un buen madrugón, pero bueno, siempre merece la pena porque allí es donde se cuece el guiso y allí es donde se hace el negocio verdaderamente. A las pruebas nos remitimos, pero allí es el ágora, el foro donde os encontráis, administraciones, tour operadores, profesionales y ya a partir del viernes visitantes igualmente. ¿Cuáles son las expectativas que lleva Priego a Fitur en este año 2020?
Aprovechando lo último que decía antes de tu pregunta, Antonio, yo creo que Fitur es un Fitur del mundo. Es decir, Fitur, tú puedes ir a hacer prácticamente todo lo que pretendas hacer. Si eres un empresario, puedes contactar con representantes políticos, que te costaría miles de euros ir a su ayuntamiento, concertar la cita, quedarte allí en el municipio si te da la hora de comer o de desayunar. Es decir, Fitur es una oportunidad tremenda para los empresarios.
Sí, porque están las agendas, pero luego está lo que te vas encontrando, que a veces es más interesante casi que las agendas.
Y además tenemos muchas cosas que han salido de la oficina que han salido de la Delegación de Turismo, que han salido directamente de Fitur. Yo pienso en el proyecto Marco Topo, que muchas personas, no sé si lo conocen, que es un pequeño como una guía dedicada para niños, pero que al final una gincana, no me salía la palabra.
Una especie de juego con los peques, sí.
No me salía, es muy divertido y salió de una reunión de Fitur. La realidad virtual que vamos a trabajar en el castillo dentro de unos meses salió de Fitur. Es decir, es un sitio en el que los políticos tenemos la obligación de ir para prestarnos a todos los empresarios que necesitan contactar con nosotros para poder ofertar su negocio. Es decir, nosotros en este caso nos beneficiamos de que ellos no lo enseñan todo en los mismos dos días. Es decir, hay bastante intensidad de trabajo, pero bueno, es nuestra obligación. Y por otra parte, hablábamos de la importancia de las personas en las plataformas como Caminos de Pasión. También está la importancia de las relaciones humanas que se establecen en estos días en Fitur. Yo quiero contar una anécdota que probablemente muy pocos preguenses lo sepan. Yo estoy dentro del equipo de trabajo de la Mancomunidad de la Subbética. Son 7 coordinadores de área. Hay que tener en cuenta que la Mancomunidad de la Subbética es una mayoría absoluta aplastante del PSOE. Y pese a ello, de las 7 áreas, el área cultural la lleva un compañero mío, Paco Casas, que es concejal en Cabra del Partido Popular, y yo llevo el área de despoblación, que soy del Partido Popular y que soy de Priego. Eso simplemente se consigue a través de establecer unas relaciones personales íntimas, unas relaciones personales de respeto y de incluso de aprecio que se establecen entre los distintos responsables políticos, que durante la campaña electoral tenemos cada uno nuestro eslogan y tenemos cada uno nuestro escudo, pero que cuando terminan esas elecciones empezamos a trabajar todos juntos. Y eso se consigue en ferias, sobre todo como Fitur, porque son 48 horas muy intensas de trabajo en las que estás codo a codo con otros representantes políticos, y te puedo asegurar que, bueno, no sé este año porque está la cosa bastante tensa con el nuevo gobierno, pero que hablamos de todo menos de política. Así que la principal estrategia que tenemos nosotros para Fitur es seguir abriendo las manos a todos los empresarios que nos quieran hablar, seguir estableciendo buenas relaciones con las personas que trabajan dentro de Mancomunidad Subbética, dentro de la Junta de Andalucía. Este año vamos a tener una situación un poco rara con el Patronato Provincial de Turismo, porque hoy están celebrando un pleno de la Diputación de Córdoba en la cual se está preguntando que cómo es posible que vayamos a Fitur sin gerente del Patronato Provincial de Turismo. Fue destituido hace un par de semanas y pese a que la prensa ha recogido algún posible nombramiento, no tenemos constancia. Y la verdad es que no haya una máxima persona de referencia por parte del Patronato Provincial de Turismo en la feria más importante es un importante error. Por eso hoy la portavoz del Grupo Popular, que es mi alcaldesa, que es María Luisa, se lo preguntará y se lo expondrá al presidente de la Diputación, que, como digo, es quizá la pata que va a fallar un poco en este Fitur, pero esperemos que la parte empresarial y la parte política, que sí estamos nombrados, vayamos allí a explicarle a todas las personas que quieran escuchar lo que ofrece Priego. Y ahora ya me voy. Mira que me gusta hablar, es que la radio es muy peligrosa, ¿eh? Y ahora ya me voy.
Ya nos montamos en el AVE, venga, vámonos.
A lo que me preguntaba. ¿Qué ofrece Priego en esta ocasión? Nosotros hemos utilizado en muchas ocasiones Fitur como inicio del curso político, como decíamos al principio de esta entrevista. Fitur ha sido la plataforma que hemos utilizado para presentar nuestra nueva guía turística, ha sido la plataforma que hemos utilizado para explicarle a la gente lo que es el barroco andaluz y dónde lo pueden encontrar, que es Priego. Hemos utilizado para hablar de la Fuente del Rey y lo hemos utilizado en otras ocasiones para hablar de nuestro museo. Y este año creo que nos toca hablar del castillo. En el año 2011, cuando nosotros entramos a gobernar, no quiero que el mérito sea de nuestro equipo, simplemente pongo la referencia histórica porque en ese momento es cuando entramos nosotros en política, el castillo de Priego era una ruina. El castillo de Priego tenía un lateral que era el de la calle, tienen sus nombres, Torre 1, Lienzo 1, pero les voy a decir para que la gente no entienda, que era el lateral de la calle Santiago, que perfectamente estaba habilitado. Estaba reformado, pero el resto era una ruina que se caía y la torre del homenaje se nos caía literalmente a pedazos. Había una grieta que tenía unas dimensiones de más de 50 metros de 13 metros de grieta y que la torre pues se ponía en peligro. Si seguís, y así recomiendo desde aquí, desde Radio Priego, si seguís el perfil de Facebook de Arqueo Priego, que lo lleva el arqueólogo municipal, podéis ver hasta qué punto está quedando el castillo de Priego. Ahí se han invertido mucho dinero, un dinero que ha venido del 1,5% cultural, después hubo un año que se les pasó pedirlo y lo cogieron los fondos europeos y es verdad que se podía haber utilizado para otra cosa, pero bueno, decidieron seguir con el castillo y ahí seguimos y creo que la Torre del Homenaje ha quedado espectacular. Creo que el castillo de Priego ha pasado de ser una ruina a ser quizá el monumento más atractivo para visitar, porque además no solamente lo hemos recuperado como instalación, como infraestructura, sino que además ya lo hemos dotado de estos paneles informativos de la reconstrucción del Priego medieval del siglo XV, que si estuvisteis en la presentación sabréis todo lo que recogen esos paneles con la televisión que hay al lado, con el vídeo en el que lo explica todo y con toda la infraestructura que ahora supone el castillo. Una experiencia que no teníamos, es decir, el castillo de Priego era un monumento prescindible. Yo recuerdo hablar con guías turísticos que nos decían, hay pueblos muy feos con castillos muy bonitos, y a Priego le pasaba al revés. Y de hecho había guías que decían que ellos prescindían de la visita por el castillo. Pues ahora vamos ahí a Fitur a decirle a la gente, a ver si nos oyen también los de Juego de Tronos, que no solamente
si estuvieran por allí.
El castillo de Almodóvar es una pasada, sino que el castillo de Priego, tal y como está quedando, sirve para película, pero sirve para visitarlo y para descubrir qué pasó en Priego en el siglo XV para que llegáramos incluso a acuñar moneda en la que se recogiera que Medina Bagú era una urbe que podía acuñar moneda.
Pero además tiene una gran ventaja, porque tú sabes que la mayoría de los castillos están pues en esos montículos. Hay, bueno, si uno le encanta, pues tiene que desplazarse. Pero es que te lo encuentras en un centro estupendo ahí a mano. Eso sí que es una gran ventaja, ¿eh? Con un aparcamiento, y al lado la villa y todo eso, vamos.
Un aparcamiento rotatorio
Es que toda esa zona es una pasada, hablando ya en términos más actuales,
¿no? Es muy accesible, eso sí es cierto. Es accesible y además está en pleno centro de Priego, a 2 minutos de la
es una gran ventaja, ¿eh?
De la oficina de turismo, hay que empezar pasando
por la oficina de turismo, sí, que está ahí.
Para que quede la estadística.
Y dos minutos está uno en el castillo, que bueno, por ejemplo, el Almodóvar, pero el que lo ha sacado, pues no es lo mismo.
Un saludo para la gente de Almodóvar.
Un saludo para ellos, sí, pero que
agüita. Y para los de Alcalá, que doy fe, mira, en un programa de La Voz de la Calle, que hay gente de Alcalá la Real, que le encanta el castillo de Priego, que ellos tienen también un gran castillo, pero
precisamente,
¿verdad?
La mota es un ejemplo claro de lo que decía ahora mismo Antonio, ya empezamos con la tertulia.
Sí, sin problema.
Que es que está fuera del municipio y hay mucho turismo de llegar con el autobús, ver el monumento completo, hasta 2-3 horas y finalizar la visita en otro sitio, con el consecuente gasto de comida o de cena o de alojamiento en otra localidad. Hace poco tuvimos un encuentro, que también lo sacamos en redes sociales, con la gente de Alcalá Real, que es un equipo de gobierno nuevo que ha entrado después de las elecciones del 26 de mayo, y nos decían eso, cómo pueden agarrar al visitante que viene a la Mota, que es el segundo monumento más visitado después de la Alhambra de este territorio, de esta comarca, cómo pueden agarrarla y bajarla a su restaurante y a su monumento. Y claro, cuando llegaban a Priego y decían, es que aquí tenéis problemas para aparcar el coche, pero una vez que lo aparcáis, que no tenéis que salir a ningún lado más, salvo que quiera ir a descubrir nuestra sierra o nuestro jardín micológico, que puedes coger el coche, ponerte una zapatilla y hartarte de patear al campo.
Parece que es que está construido el castillo. Quien lo pensara en su momento, parece que lo construyó en el sitio, porque además tienes el barrio de la Villa justamente enfrente, auténticas maravillas como la iglesia de la Asunción, tienes establecimientos de altísimo nivel cerquita, el Paseo de Colombia, en fin, está todo, todo a la mano, y eso es muy vendible. Es cierto que quizá faltara ese revulsivo del castillo, y ese, ya hemos salido de dudas, que va a ser la punta de lanza de la oferta turística de Priego en Fitur 2020. Dentro de la subbética, que bueno, pues también es un elemento a analizar o por lo menos comentar, va a ser la apuesta de Priego, pero también hay que decir que lleváis productos muy potentes este año a Fitur dentro de esa marca mancomunada de la subbética, que también tantos réditos y tantos beneficios está generando a la llegada de visitantes al centro de Andalucía. Cuéntanos.
Bien, lo primero va a ser una cosa que si no lo explico hoy aquí en la radio, no nos damos cuenta, que es la nueva imagen que va, la imagen paraguas que se llama, que va a alojar a todo lo que se celebre dentro de la subbética. Es decir, aquí, no sé si han visto ya esta nueva imagen que tiene unos tonos verde y azul, que solamente tiene la palabra subbética y el logan debajo que pone el centro de Andalucía, centro de Andalucía. Esa imagen se va a utilizar para todo. Pero cuando digo para todo me refiero desde la parte política, la parte empresarial, la parte grupo de desarrollo rural de la subbética. Es decir, necesitamos una imagen para que la gente asocie subbética a todo lo que hay en torno a ella. En torno a esa nueva imagen que, como digo, veremos ahora y la seguiremos viendo en el futuro en carteles, la seguiremos viendo en las señales de la entrada a los municipios. En torno a esa imagen hemos dispuesto ya algo que es muy interesante para todas las personas que quieran venir a visitar a esta comarca. Lo primero es que nosotros queremos identificarnos como comarca, y para identificarnos como comarca, al estilo, por ejemplo, de otras comarcas, como la Alpujarra granadina o como la Cerquía en Málaga, si queremos identificarnos tenemos que unirnos y decirle a la gente cómo te unes de un sitio a otro. Hace unos días había aquí un puesto de turismo de Lucena, y le preguntaba a la gente, ¿qué hace Lucena promocionándose en Priego? Dice yo, es que no se me ocurre nada con más sentido que eso, porque dentro de unos meses irá a Priego promocionarse a Lucena. ¿Cuánta gente de Lucena no ha venido a Priego?
Me dieron unos folletos que además me hizo gracia y dicen, es gratis. Digo, hombre, claro, sí. Digo, Lucena la conozco perfecta. Dice, pero hay que promocionarla más. Los señores que estaban allí.
Sí.
Pues entonces, en base a eso, a esa comunicación, hemos planteado y se va a presentar en Fitur una ruta BTT de bicicleta de mountain bike de toda la vida, ahora se llama BTT, que va a conectar desde la subbética en el norte hasta la subbética en el sur. Es decir, que podríamos ir desde Benamejí, podríamos ir desde Doña Mencía hasta Suero, podríamos ir por distintos caminos establecido en esta ruta BTT. Y además, como protagonista del mundo del ciclismo, como protagonista de estos paquetes turísticos relacionados con el mundo del ciclismo, no solamente tenemos esas rutas que la gente va a poder descargarse los tracks a través de Wikiloc o a través de cualquier otra plataforma y va a poder coger su bicicleta de montaña y recorrer pueblo a pueblo, vamos a presentar un evento que yo personalmente le tengo un cariño especial, que es la Challenge Subbética Ciclista. Si los preguenses recuerdan, aquí en Priego existía una Vuelta Ciclista a la Subbética, que empezó siendo categoría máster, que después pasó a categorías inferiores y que llegó a alcanzar 7 ediciones. Desde que yo empecé con la Delegación de Deportes, que ahora he soltado en el año 2019, Juan José Torres, el Trenzao, como se le conoce en Priego, tenía ese proyecto como un tercer hijo. Él tiene dos, pues su tercer hijo era la Vuelta Ciclista a la Subbética. Y hemos pasado de todo tipo de circunstancias. Hemos tenido problemas de suspender un evento porque la Guardia Civil no tenía efectivos para poder desarrollarlo. Hemos pasado de tener una categoría en la que se apuntaron pocos corredores y hacerlo casi más exhibición que competición. Y hemos alcanzado el top. Recuerdo aquí, ahora que está Antonio enfrente, cuando terminamos la última etapa en la Sierra de Cabra. Uh-huh. Es decir, la idea de Juanjo y mía también, y también de la gente de su club, era el hacer un macroevento que unificara a todos los municipios del entorno, con sede Priego de Córdoba, y que unificara a todos los municipios que tuvieran afición para el ciclismo. De esa idea nace una unión entre 4 municipios. Atención al que le guste la bicicleta, que 4 municipios son, porque son las capitales andaluzas del ciclismo, que son Cabra, Lucena, Carcagua y Priego. Es decir, no creo que exista 4 municipios que hayan dado más deportistas, más. Uh-huh. Creo que en casi todos los pueblos hay una calle que se llama con el nombre de algún corredor ciclista nacido o que ha tenido protagonismo en esas ciudades, y se unen para, durante la fecha que se celebraba la Vuelta Ciclista a la Subbética, desarrollar este Challenge Subbética en categoría junior, que se va a presentar en Fitur, que pasará por los 4 municipios y que por sorteo hemos tenido la suerte de que la etapa reina será el sábado 8 de mayo o 9, no me haga mucho caso con si no es 8 o el 9 de mayo, y que se celebrará en Priego y que terminará en la cuesta de la Puerta Granada, la cuesta de los africanos, y que terminará en el Paseo de Colombia. Es decir, el sueño de Juanjo, y también mío, de poder hacer un gran evento en una categoría que sirva primero para que se llene, para que haya gente, que la categoría junior se llena, con la aportación de los 4 municipios que hemos sido valientes económicamente y con la aportación de la Diputación de Córdoba, que ha sido también muy valiente, vamos a hacer un eventazo que para las personas que les guste el ciclismo tienen ya que fijar. Esa es la semana después del puente del Día del Trabajo, del puente, uh-huh, del 1 de mayo, y que fijen porque en esos días vamos a ver el mejor ciclismo junior de España, lo vamos a ver en Priego de Córdoba, en Lucena, en Cabra y en Carcagua.
Y vaya orografía y vaya privilegio, porque el que va en bicicleta y va compitiendo en bicicleta, pero en bicicleta también se puede ir disfrutando. Y vaya paisajes, porque los que tenemos la suerte de transitar en coche por el corazón de las sierras subbéticas, por la A339.
La A339, que es peor todavía.
Sí, pero bueno, ya nos resulta muy comercial, imagínate, sí, ya sí. El carrileo y los caminos, ¿no? Pero los que tenemos la suerte de hacerlo todos los días, quizás se nos pase un poco desapercibido, pero quien pasa por aquí se da cuenta de que está pasando por el corazón de un parque natural, y hacer una competición ciclista total y absolutamente sostenible con el medio ambiente, y además que sea referente dentro del panorama y el calendario de carreras en categoría junior en España, pues va a ser todo un acontecimiento para el mes de mayo, y además el mes de mayo, sí, sí, en la Subbética, que no es poca cosa.
Esa es la idea, se ha cogido con toda la voluntad marcarlo en esa fecha. Participan 4 clubes en Carcagua, son más aficionados que club, y participan 4 ayuntamientos, porque igual que hablábamos antes de la mancomunidad subbética, cómo nos hemos unido sin siglas políticas, aquí nos hemos unido también sin ningún precepto, sin ninguna condición de mi pueblo esto. Ya digo, en Priego hemos tenido la suerte de que la etapa reina este año, pero probablemente el año que viene no lo sea. Pero eso no va a condicionar ni la aportación económica ni la implicación de los clubes. Y creo que sí, que este evento probablemente hayamos plantado una semilla que es grande, que está germinada, y que dentro de unos años tengamos un evento el que la gente diga, pues sí, el mejor evento junior para prepararse por el paisaje, por el tipo, por la dureza, porque es que los ciclistas les gusta la dureza. Un ciclista que ruede, bien, pero les gusta que terminar en una cuesta como la Puerta Granada es un atractivo magnífico para ellos. Pero yo creo que hemos puesto la semilla y seguro que dentro de unos años alguien hablará de la vuelta, de la Challenge Subbética, y dirá, pues mira, pues eso nació en el año 2019 y me lo explicó Juan Ra en la radio.
Bueno, pues lo tendremos muy en cuenta.
Y que se produce en el 2020, que estamos ya, ¿verdad?
Claro, claro.
Que ya, bueno, se gesta en el 2019.
Pues... Se gesta en 2011, pero bueno.
Bueno, porque de un año para otro hay años atrás, ¿no? Sí,
sí. Las cosas no son como empiezan, es como acaban. O sea que marcamos la fecha del 2020 porque va a ser un año muy intenso. Dicen que los años pares y redondos y además capicúos y esas cosas, pues nos encantan. Y parece
cierto,
ser que...
tenemos un día más
para... Y si esto, además, para un trabajar. Día para trabajar, nunca mejor dicho. Entre otras muchas acciones, se presentará esta Challenge Subbética, de la que seguro próximamente daremos muchísimos más datos y tendremos más información. En definitiva, días de trabajo por delante, días de muchísimo esfuerzo, de estrategia, de contactos, pero en definitiva, y con los datos en la mano, de trabajo que merece la pena y que revierte en la población de Priego.
¿Y vas a estar allí en Fitur personalmente?
Sí, yo lo mismo
con nuestra gran embajadora Lucía, yo siempre digo que es una gran embajadora, ¿verdad? Sí,
sí. Mira, nosotros vamos a estar, yo ahora mismo tengo la sensación de como el que estaba antes de un examen, ¿no? Es decir, tú cuando estás meses antes de un examen estás pensando en cómo lo vas a hacer, cómo no. Pues hoy yo tengo la sensación esa de que ya no, ya mañana empieza y pasado, y es que la gente debe saber que es muy intenso, que Fitur es muy intenso, ¿no? Yo voy a ir acompañado de, por supuesto, de María Luisa, de la alcaldesa, que va a estar conmigo tanto mañana como la mañana del jueves. Y además vamos a aprovechar una circunstancia, y es que la concejala de Cultura, la presidenta de la de Cultura, mi compañera Isabel, ella es licenciada en Historia del arte, bueno, no sé, algo de...
¿Histórico?
Algo perdón
histórico.
Por el lapsus.
Isabel llama.
Ella tiene una licenciatura relacionada con el arte y además está haciendo un grado superior relacionado con el turismo. Entonces ella va a ir de manera personal, va a ir con su compañero de clase, y aparte vamos a aprovecharla para presentar todo lo que tiene que ver con las actividades culturales que de la Delegación de Cultura se promocionan. Y una de ellas es el Festival de Jazz Andaluz. Uh-huh. Uh-huh. Esto ya no consiste en hacer cosas nuevas, ¿no? En cosas rompedoras, en ofrecer grandes titulares. Consiste en que lo que haga, lo haga bien. Y yo creo que la asociación Jazz PC, que está trabajando durante 5 ediciones en montar un Festival de Jazz Andaluz, lo está haciendo muy bien. Han ido progresivamente sin parar de crecer, y creo que aprovechar la plataforma de Madrid, aprovechar la plataforma de Fitur y explicarle a la gente lo que es un festival internacional con 73 ediciones y a explicarle lo que se monta en agosto en torno al jazz, y que probablemente sea el único evento que aúne al jazz andaluz en esa época, pues para eso vendrá la compañera, la concejala de Cultura, para explicarnos todo lo que ella puede saber o todo lo que se está organizando desde la Delegación de Cultura.
Que me parece muy bien que el Festival Internacional tenga una proyección, y hay que ocuparse siempre meses antes e ir ya barajando y metiéndolo también en esa publicidad que hace falta, ¿verdad?
Yo creo que en el Festival de Jazz, y esto es anticiparme a lo que Isabel os podría decir a vosotros, el festival de... ¿He dicho jazz? No, el Festival Internacional.
Internacional.
Perdón, el Festival Internacional. Hemos traído en los últimos años cosas de muchísimo nivel. De muchísimo nivel, incluido cuando estaba el anterior equipo de gobierno, han venido cosas de mucho nivel. Pero, sin embargo, no hemos sido conscientes de la importancia que es la publicidad. Uh-huh. Es decir,
y la promoción.
Hemos tenido un presupuesto de 65.000 euros, en los que para publicidad eran 5.000 euros. Cualquier persona que sabe de marketing y que sabe de publicidad te diría casi que lo hiciera al revés. Gástate 60.000 euros en promocionar y 5.000 en contratar. Tampoco vamos a hacer eso. Uh-huh. Pero ya en el borrador de presupuesto que ya anticipo que se llevará al pleno del día 30 de enero, en ese borrador de presupuesto ya hemos puesto, se ha aumentado la partida para el propio festival. Vamos a subir a 80.000 euros, que es casi lo máximo que se ha tenido en los últimos años para el festival. Y hay otra partida vinculada no solamente a este festival, sino también al de jazz, al de flamenco, a uno juvenil que probablemente se anuncie, y a otras cosas que haremos en otoño, con una partida que va a estar en torno a los 15.000 euros para la promoción. Es decir, el compromiso de este equipo de gobierno y el compromiso de Isabel es tener la programación cerrada lo máximo posible para el 15 de febrero, es decir, siempre hay posibilidad de que algún artista caiga y cambie, es decir, si está al 70, al 80%, y empezar ya a dar la tralla en el mes de febrero con la programación de todos estos festivales. Pero quiero decirle a los preguenses que eso ya lo estamos haciendo. Yo le decía a Jezabel, Esta Navidad hemos tenido el teatro lleno con un ballet que costaba 20 euros. Y 450.
El ballet de Moscú con el cascanueces. Sí, sí, tenemos por aquí el cartel.
Bueno, pues ese ballet de Moscú, exactamente a 20 euros la entrada, se han vendido 450 entradas. Yo se lo decía a ella, digo, mira, eso nada más que lo ha conseguido el pregón cuando lo organiza el Nazareno. Se lo decía a ella. Y es verdad, es que llenar el teatro de Priego no es grande, tampoco es pequeño, pero cuesta llenarlo. Cuesta mucho llenarlo. Y eso se ha conseguido simplemente con la comunicación y hay que creérselo, porque si traes cosas muy buenas, como ha pasado en los últimos dos años, y hay 30, 40 personas o 15 personas, es una pena para los artistas que se están subiendo al escenario y también es una tragedia económica para el ayuntamiento y para la propia compañía. Así que nos estamos creyendo de verdad el tema de la comunicación y les recomiendo a todas las personas que nos estén oyendo que sigan las redes sociales del ayuntamiento y que sigan a la concejala, que también tiene su página de Facebook, para que vean toda la programación cultural que hay en Priego y que se le vayan poniendo los dientes largos. Y ahí hemos aprendido mucho de tu paisano y de un referente para muchos alcaldes de la comarca, que es Fernando Priego, alcalde de Cabra, porque prácticamente desde enero saben lo que van a hacer los conciertos del jardín, ¿no? ¿Le llaman concierto?
Sí, bueno, el jardinito es el teatro y, bueno, pues el auditorio alcalde Juan Muñoz, bueno, que tiene últimamente una programación en verano que está volviendo a aquellos años 90 en los que había ríos y ríos de personas de toda la comarca.
Y empiezan a anunciarlo a principios de año, enero, febrero, y la verdad es que eso hace que la gente ya...
Es raro, pero parece que van un poco tarde. es la promoción. Me consta que la gestión está más que avanzada, pero me imagino que harán una buena presentación de todo. Van soltando con cuentagotas durante el cuatrimestre del año y ya en mayo pues es el gran boom y bueno, pues la programación de el auditorio es importante. Pero bueno, sin ir más lejos, te doy un dato, el 1 de febrero tenemos a Marina Heredia y a Peña Dorantes en el jardinito, es decir, lo organiza la Hermandad del Rocío, ¿no? Pero que sí. Son eventos que tienen calidad. Y hago una pequeña reflexión al hilo, si me permite, claro. La calidad llama, claro. Y la calidad cuesta. Y incluso, la promoción también, pero llama a gente.
Y genera la costumbre.
Sí, sí, genera la costumbre y crea marca, que es importante.
Lo hemos intentado también con el cine, porque uh-huh. El cine no puede ser una cosa esporádica, no puede ser un domingo sí, otro no, uno sí, otro no. Ahora en fiestas lo ponemos, otras fiestas no lo ponemos. La intención es generar una costumbre, que la gente se acostumbre a que igual que va a tal bar a desayunar o a tal bar a comerse una torrija que está estupenda y que estamos todos acostumbrados, pues igual, que piense que este fin de semana qué hay en el teatro y que se haya y que se haga costumbre. Yo hablaba el otro día con una amiga mía de tertulia pura y dura, pero
bueno, no pasa nada, de todas formas.
Oye, y luego haré yo un apunte, si me permitís, Antonio y Juan Ramón, cinematográfico.
Sí, sí,
claro, de Priego.
Hablaba con mi amiga esta que vive en Madrid, me decía, es que en Madrid tenemos, yo digo, no hay nada en Madrid que no pueda hacer en Priego. Me dice, sí, hay teatro, hay festivales, hay musicales. Yo, pero ¿cuántos vas tú? Y dice, no, yo todavía no he ido a ninguno. Y lleva ya 5 años viviendo en Madrid.
Pero los hay.
Y digo, yo, claro, digo, pues en Priego hay lo mismo. Digo, y además probablemente te cueste menos y lo veas más cerquita. Digo, o sea, que la programación cultural de Priego es muy intensa. La verdad es que Isabel, aunque no me acuerde de su formación académica ahora mismo, pero luego está demostrando que es una profesional como la copa de un pino. Cuando María Luisa me dijo que quería ficharla, yo la verdad es que la conocía poco, que Isabel es 5 años más joven que yo. Y la conocía poco y ha sido un descubrimiento propio de los que hace María Luisa. ¿Ven cuando se equivocan en algún nombramiento como en el mío? Pero lo demás tiene un ojo sí. Que es Monchi, el de Sevilla.
Sí, se llenó el Teatro del Jardinito porque hicimos muchísimo hincapié en la entrevista y ella hacía muchísimo hincapié que era el ballet de Moscú, pero el de verdad.
Sí, sí.
Pero de verdad. Y por eso reflexionaba, hacía ese breve inciso, señalando que la calidad llama a la gente. Efectivamente, pues el Teatro El Jardinito en Cabra se llena, el Teatro Victoria en Priego se llena, pero siempre que haya pues un poquito de calidad y cosas de nivel. Igualmente pasa en el Auditorio de Lucena. En definitiva, son espacios escénicos punteros de la comarca de la Subbética que generan en sí también una agenda cultural de movilidad, porque sabemos que hay mucho público que va y viene. Los festivales internacionales de Priego de Córdoba son el auténtico revulsivo cultural del verano en el centro de Andalucía. Además, eso lo podéis comprobar. Muchísimas de las visitas que seguramente se registran en la oficina de turismo en el mes de agosto serán de turismo de cercanía y de provincias cercanas y limítrofes que vienen a disfrutar del Festival Internacional, que además se hace en entornos maravillosos, se saca del teatro, pero también se hace en el teatro, en definitiva, tiene a Priego durante 3 semanas completamente en el candelero, y eso dice mucho también de la oferta cultural de toda la comarca, que en definitiva también es lo que se vende, ¿no? Calidad y movilidad, digamos que en cuestión de media hora está uno viendo, teniendo acceso con precios también muy competitivos, que eso es muy importante lo que decías, los precios de por aquí son muy competitivos respecto a espectáculos que se ven fuera y además de mucho nivel. Iba Eloy a hacer una puntualización.
Bueno, el apunte cinematográfico, por soñar y por pedir que no quede, ahora que están en Málaga, se va a celebrar el sábado la gala de los premios Goya. Oye, Priego también podría ser un escenario. Películas que se han rodado en los años 40 en la productora Heroica de Cifesa, La boda de Quinitas Flores, ya aparecía el Calvario. La mítica Saeta en los años 50. En los 70 y tantos, no recuerdo, bueno, yo era pequeño, ahí estaba El llanto por un bandido de Carlos Saura, La vida de José María el Tempranillo, con la banda sonora de la música de los Hermanos de la Aurora. Yo vi bailar a Paco Rabanne con la actriz italiana Lea Massari por ahí por el Paseo de Colombia, bailar flamenco.
Y ahora desde Fitur, los de Juego de Tronos que se van a fijar en el castillo.
Y luego, hombre, la obra también de Juan Valera, Juanita la Larga, para Televisión Española. Podían ser los Goyas, que le den el premio Goya de honor a Joselito. Marisol, por favor, recoge el premio, que ahí hay un... Y Joselito seguro que lo recogía.
Marisol es que se hizo antisistema, está
muy discola. Vendría bien porque a pesar de sus comedias juveniles, no a pesar, que a la gente le encantaba, tiene también en los últimos años grandes películas.
Sí, Priego, la gente probablemente no lo sepa y a lo mejor vosotros tampoco, Priego pertenece a una plataforma que es a nivel andaluz, que es de platós de cine, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos tenido aquí ocasiones en las que se han grabado escenas pequeñas de películas en los últimos tiempos. Es verdad que sin ser muy llamativo y que prácticamente se ha utilizado a lo mejor una fachada o se ha utilizado una calle. Esas son cosas que prácticamente no tienen sentido. Es decir, aquí o sales bien o Villalegre ya tuvimos una, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues Priego pertenece a esta plataforma y la verdad es que a nivel andaluz ha habido grandes superproducciones, pero creo que eso se nos queda un poco lejos para poder llegar yo a tocar la puerta de Spielberg y decirle, graba aquí Jurassic Park 3, ¿no? Que creo que lo estaban sacando.
Pero que Juego de Tronos podría ser factible, ¿no?
Si me da el teléfono, yo lo llamo.
No, si yo ya como con el tema del cine en balón, yo empiezo a soñar, como el cine en la fábrica de sueños.
Bueno, quizás sea una estrategia para próximas ediciones de Fitur también, ¿no? El tema de ofrecer Priego como localización para...
Bueno, pero que tiene antecedentes de grandes rodajas.
Mira, hay un personaje, porque no se le puede llamar de otra manera, que es una persona que yo adoro, que además lo está pasando ahora fatal, que es Manolo Lara, uh-huh. Concejal de Turismo.
Al que mandamos un abrazo y un saludo enorme,
Manolo. Esa persona es un personaje creativo, original, y es del PSOE, es del Partido Socialista, no tiene absolutamente nada que ver. Y ese hombre es el responsable de titulares como el de Lucena ofrece a, me acuerdo a Tesla, creo que era, uh-huh. Parque, o sea, suelo para implantarse. Automáticamente cualquier persona de la comarca decimos, fíjate cómo crece Lucena y nosotros no. Es decir, él simplemente tiene ese tipo de actitudes valientes, que muchas veces pueden resultar, no sé, mira, es una tontería que tú le mandes una carta a Tesla o que le mandes una carta a Amazon. Pues mira, pues él, que ya te digo que es, creo que era el número 3 en la lista de Juan Pérez, y que es el delegado de Turismo y de Cultura y unas cuantas cosas más, él pues se dedicaba a mandar este tipo de cosas. Y mira, pues a lo mejor algún día lo conseguirá, algún día conseguirá que alguna gran empresa responda a esa carta y que los metros y metros cuadrados que tienen de suelo industrial los puedan utilizar. Y a lo mejor nosotros tenemos que seguir la estrategia de Manolo Lara y de mandarle carta a los productores de cine y decirle, mira, que... Yo recuerdo una escena de la película de 2012 en la que salían en el parque de Yellowstone, que se veía cómo se movían las montañas. Y yo he visto la misma escena en mi mente cuando estoy en lo alto de la Tiñosa. Tú estás en lo alto de la Tiñosa y vas viendo cómo esos picos que tú tienes sobre tus pies y en la película se mueven porque hay un calentamiento repentino del suelo y se empiezan a mover. Y yo digo, esto se podía haber grabado perfectamente en Priego, ¿eh?
Claro,
con el pantalón de Inaz allí al fondo estallando en... Bueno, en
fin, sí. Bueno, hay que decir que en Lucena, el Santuario de Ara, fue escenario de una escena, creo que no sé si Todo sobre mi madre, no sé, de una película de Almodóvar. Sí. Así que bueno, pues ahí queda también.
Y aparecía en el reparto... Esta chica, Rosario
Flores. Tony Canto.
No, Rosario Flores.
Sí. Diputado, Tony Canto salía en la de Todo sobre mi madre.
Sí, totalmente. Bueno, pues nos hemos colocado 5 minutos de las 12 del mediodía. Si queréis, montamos una tertulia o seguimos. Como,
sí, esto
como
es, queráis. Es una tertulia en la onda de Radio Priego.
Sí, totalmente, totalmente.
Yo tengo el móvil en el bolsillo y creo que me han sonado ya 9 llamadas.
9 llamadas. Pero yo creo pero que bueno, para Juan Ramón también es una válvula de escape, ¿no? De la actualidad, estar por aquí. De todos modos, mi obligación es recordar que estábamos hablando de turismo. Y que Priego se va a presentar en Fitur, como no podía ser de otra manera, desde mañana y hasta el próximo domingo. Hay que recordar, es verdad que Fitur tiene quizás dos etapas muy bien diferenciadas, miércoles y jueves estrictamente reservado a profesionales y a medios de comunicación, y por supuesto también a partir del viernes ya abierto a todos los públicos.
Ese día no voy yo, ese día ya el viernes y el sábado.
Tú coges los bolígrafos que tienes que coger, que te hacen falta, y te vas.
Si pudiéramos tener una boca prestada, como se dice.
Sí, sí, bueno, de Fitur podríamos hablar largo y tendido, pero son cosas que quizás yo también preferiría hablar al micrófono cerrado, porque los que lo hemos vivido allí.
Curioso, sí, sí. Sé que el mundo, y en el mundo.
Sí, no, en el mundo hay varias caras, ¿no? Sí, y Fitur, pues, tiene una cara maravillosa, que es la de el desarrollo, el punto de encuentro de muchísimas personas y de muchísimos frentes todo, y agentes relacionados con el turismo, pero también tiene una cara B que bueno, es un poco guerra de las vanidades.
Todo lo que es masivo tiene.
Sí, eso. Sí, tiene sus cosas. Pero en esa cara positiva, seguro que Priego de Córdoba va a volver a reeditar ese magnífico papel que todos los años realiza, y que tan buenas sensaciones y sobre todo datos, que es lo importante, y beneficios aporta a la sociedad prieguense. Por tanto, Juan Ramón Valdivia, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta mañana, y bueno, pues muchísima suerte en la tarea que os queda de aquí al próximo domingo de manera global, y a ti en concreto aquí durante los próximos 2 días. Así que mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Radio Priego, por todo el trabajo que hacéis.
Pues en ello estamos. Ha habido cine, ha habido turismo, sí, ha habido un poquito de todo. Hemos tenido una hora muy movida, ¿verdad?
Mira, el turismo es un gran invento. En las joyas del cine, el día 13 de febrero, El Verdugo. El Verdugo es una gran película de Luis García Berlanga que no se puede... Bueno, y aunque esté ya muy vista las películas de Paco Martínez Soria, en el tirón popular, donde un pueblo también intenta vender su turismo. El turismo es un gran invento, eso es en febrero. Antes tenemos El Ladrón de Bicicletas.
El próximo día 30.
El día 30,
si no me equivoco.
Que estuve viendo Roma Ciudad Abierta, una película muy dura, pero realmente maravillosa. Bueno, que las joyas del cine también eso ha sido...
Puede atraer a gente, por supuesto, y seguro que hay gente que se mueve para ver cine clásico en gran pantalla, que es algo que no se ve por estos...
Bueno, una apuesta que tanto Jezabel, Cristina Casanueva, junto con la Filmoteca de Andalucía, que está en Córdoba, pues ha hecho posible... Estas joyas del cine. Bueno, yo ya me callo, que Antonio tiene que seguir la marcha del programa. No, la bueno, pauta yo, del programa.
Yo estoy en la gloria, que no...
Vale. Estamos en un momento político muy importante, yo creo que todos lo saben. Cristina Casanueva la has nombrado tú. Y estamos en a puertas de grandes noticias sobre la variante de la Angostura. Ella también es la delegada territorial de Cultura, pero sobre todo de Priego. Es decir, Cristina, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos los de Priego, ¿no? Que cuando salimos de nuestra frontera no se nos olvida que somos de aquí. Y le pasó a María Luisa cuando fue presidenta y le ha pasado a Cristina. Y yo creo que estamos en un gran momento político y creo que estos años lo vamos a disfrutar mucho.
Cristina es delegada provincial de todo menos algunas cosas.
Sí, todo lo demás lo llevará a ser.
Pero
sí,
yo
sí,
le dije ya, sí, hablando sí, en serio, entre bromas y veras, digo, pero Cristina, puedes con todo, y como se pone muy seria, dice sí. Porque se pone muy seria.
Sí, afirma, sí, ¿no? Cristina muy seria. Yo he protagonizado con ella reuniones, juntas de gobierno, en las que he dicho, me voy que me pega. Pero no, ella es todo corazón, todo trabajo, pero que sí, es seria. Entonces, quien conoce a su familia sabe que son gente seria.
Pues le mandamos bueno, un saludo también a Cristina.
Y a su familia.
Y a su familia, por supuesto.
Son gente muy genial, pero seria.
Además, circunscribimos el comentario de Juan Ramón, ¿eh?
El programa nos hace responsable de la opinión.
Efectivamente. No, por supuesto, no nos hacemos opiniones. Esto es un foro totalmente público y libre. Martes 21 de enero, la entrevista que se ha convertido en tertulia y que además pues nos ha llevado a las señales horarias en breve de las 12 del mediodía. Juan Ramón, Eloy, muchísimas gracias.
Y no me digas, pues, mira, eso es buena señal, ¿no? De los oyentes, porque cuando se te pasa el tiempo en la radio así como volando, es que la entrevista o la tertulia ha sido interesante, ¿verdad?
Así son las mañanas de Priego, suenan los pitos, fíjate, los tengo por aquí, así que nada, estamos en las 12 del mediodía. Así que os daba la bienvenida con buenos días y os despido con buenas tardes.
Pues no, el Ángelus ya.
Pues, el Ángelus, sí, es lo que toca ya.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Juan Antonio Ramón. Y Juan Ramón.
Eloy, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Nosotros continuamos con más sonidos, con más historias aquí en la mañana, ya de mediodía, de Priego, en este 21 de enero.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.